amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar, más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo, y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche más que lo intento. Un hombre lobo enfermo. Y en la noche más que lo intento. Persona soy, y no un hombre lobo enfermo.
Sois los mejores.
Buenas tardes, soy Francisco Merino. Estoy con otros compañeros aquí. Desde Eicole Ganés, teléfono 916-933-892, repito, 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación de Salud Alternativas de Vida, teléfono 659-927141, repito, 659-292-7141. Y también estamos en Calle de la Católica, sin número, aquí le gané. Estamos de 4:30 a 8:30. Si quieres mandarnos un WhatsApp o algo, al correo asap@asap.org.es. En Facebook, asap le gané.
Deportes con el hoy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón,
y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
¿Pero hoy? ¿No?
¿Contigo? ¿Eh?
¿Un deporte? Un deporte.
Bueno, buenas tardes, pues... Ha ganado Nadal hoy en Roland Garros, que he visto el final, al Peque Schwarman.
¿Ha ganado?
Sí, jugará el viernes la semifinal.
cómo ha quedado?
Ha ganado en 4 sets.
¿Cómo?
4 sets.
¿4 sets?
De 6 juegos cada uno.
De 6 juegos, ¿no? ¿Ha fallado alguno?
El segundo set sí lo ha perdido, pero luego ha ganado el resto.
Claro,
en mi Eurosport lo he visto. Pues que también Televisión Española, aparte de los Juegos Olímpicos, también televisará los Paralímpicos de personas con discapacidad.
Personas con discapacidad, ¿eh? Bueno, ¿cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos?
El 23 de julio.
¿23 de julio?
Julio.
¿Julio o julio?
Julio, julio.
Julio, 23 de julio, ¿no?
Tenemos... Queda un mes y medio, digamos.
Tenemos varios deportistas.
Sí, ojalá Nadal vaya también, porque todavía está en duda.
Lea Belmonte es una campeona y...
La baja, yo creo una baja considerable que tenemos Carolina Marín.
Sí.
Porque ya había asegurado medalla.
Y locas y karatecas también tenemos, bueno.
Sí, y desnudo.
Y locas, el judo.
Sí.
El judo también tenemos, bueno.
Ha habido un récord mundial en atletismo.
¿Sí?
Sí, de los 1000 metros. ¿1000 metros?
Cuéntalo.
Pues una, no sé si es una Trinidad y Tobago, una negrita, que ha corrido, que pareció el demonio, y que bueno, y hecho un campeón un segundo y medio por debajo del anterior récord mundial. Y bueno, yo estoy viendo yo el atletismo y los juegos que se ven en la tele, en Teledeporte.
Yo vi ayer...
En Teledeporte y está la jabalina, que me gusta mucho.
Sí, yo ayer en Teledeporte estuve viendo una reunión de atletismo que hubo.
Sí, sí. Y bueno, y todo muy bien. Españoles hay poquitos españoles, pero bueno, hacemos lo que podemos. En piragüismo también hemos estado muy bien. No sé quién ha ganado, pero España ha conseguido buen puesto y bueno, y todo es para adelante.
Adelante con tu sección.
Y el deporte, pues nada.
Pero espera, Paco.
Nadal, pues sigue siendo el 3.
Sí, y luego esta noche, van a jugar Djokovic y Berrettini, que de ahí sale el rival de Rafa Nadal en la semi. De Djokovic y Berrettini. Que, bueno, hombre, en teoría debería ser Djokovic quien ganará hoy, pero el italiano, cuidado que ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado y yo no se lo va a poner fácil a Djokovic, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego, la pena fue ayer que una tenista española que estaba en el cuadro femenino de cuartos, Paula Badosa, cayó. Lo tuvo para ganar y perdió el partido, para haberse metido en la semi. Pero mala suerte. También cayó, bueno, creo que fue la ronda de octavos, cayó Serena Williams, también perdió.
Serena Williams, sí, sí.
Sí, una gran tenista, ¿eh? Dicen que posiblemente en la historia del tenis femenino de todas, la historia la mejor.
Sí, Navratilova. Navratilova también es muy buena.
Sí, pero dicen que incluso Serena más regular, con más triunfos y tal. Sí, mejor que Navratilova, considerada incluso mejor que Steffi también, que Steffi Graf.
Y la mujer de Enrique Iglesias es tenista también, la rubia.
No, lo que pasa es que hizo sus pinitos en el tenis, pero no llegó a nada, Kurnikova.
Kurnikova.
No llegó a nada,
Ya. No. Bueno. Ayer hubo partidito, España-Lituania, sub-21.
Sí.
Y el viernes otro sub-21 también.
No. Pero el viernes pasado jugó la absoluta.
Ah, absoluta.
Bueno, mañana...
Era amistoso, ¿no?
Sí, pero espera, Gustavo. Mañana a las 8 de la tarde, a partir de las 8, y pico hay varios acontecimientos deportivos que tendré que ir alternando porque son interesantes. Por ejemplo, en la cadena Vamos de Movistar Plus hay un amistoso femenino que juega a España a las 8. Y a la misma hora se va a disputar un mitin de atletismo de la Daya Molit en Florencia, televisado por Movistar Deportes, a las 8 también. Y luego a las 8:30 de la tarde, en abierto, en Teledeporte, juega un amistoso femenino, las chicas de básquet, que sirve de ensayo para preparar el Eurobásquet y los Juegos Olímpicos de Tokio.
¿También van nuestras chicas de baloncesto a...? ¿Eh? ¿También van nuestras chicas de baloncesto a las Olimpiadas?
Sí, consiguieron la clasificación, sí.
Están clasificadas, ¿eh?
Sí, y los chicos, y en balonmano, los dos cuadros también están.
¿Y Pau Gasol, qué sabes?
Bueno, pues Pau Gasol volvió al Barcelona con la mente que la tiene en Tokio. Y posiblemente yo creo que se va a retirar después de los Juegos Olímpicos, pero bueno, nunca se sabe.
¿Se retira Pau Gasol?
Yo creo que sí, creo.
Debe tener mucho dinero, ¿no?
Bastante.
Teniendo en cuenta que ha jugado en primera línea de baloncesto, en la NBA.
Y en varios equipos, Chicago Bulls, Los Ángeles Lakers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, también tuvo una etapa de San Antonio Spurs. Ha sido...
Sí, consiguió 40, Don Shin, no sé si es Don Shin, que consiguió 46 puntos por partido de Memphis.
Chaval, es una máquina, ¿eh?
Joder.
Luka Doncic. Doncic
lleva promedio de 46 puntos por partido el tío.
Es una máquina. Chaval.
Y Pau Gasol no tanto, ¿no? Pau Gasol.
No, hombre, no. Además, lo que pasa es que Pau Gasol ha estado 2 años sin jugar. Lo cual eso también. Ha estado 2 años lesionado y eso.
Claro. Muy bien que venga Pau Gasol, pero ¿cuánto tiempo estuvo en la NBA? Un montón, ¿no? ¿Cuánto?
Estuvo muchos años, estuvo camino de 20 años.
20 años. Con su hermano Pau Gasol también. Que estuvo
con su hermano Mar.
Hasta en el mismo equipo que estaban y todo.
Sí, llegaron a jugar juntos, sí.
Sí, sí. Y bueno, Busquets no pudo jugar por algo positivo.
Sí, se pierde la Eurocopa.
Pues esperemos que no vaya mal, esperemos que se recupere. Y bueno, ¿y qué tal el partido de ayer y del viernes? ¿Qué tal?
Bien.
Contra Portugal a 0. ¿Y ayer cómo quedó?
4-0 ganaron los sub-21.
4-0.
Aquí el Leganés, que jugaron.
Sí, sí.
Fueron aquí en el estadio de Butarque.
No parece. Bueno, pues ¿qué más podemos añadir? Nadal sigue para adelante, cosechando victorias.
El Real Madrid de baloncesto va a jugar mañana el tercer partido de la serie, el desempate de semifinales contra Valencia Basket en el playoff de la Liga Endesa Baloncesto. ¿Qué más puedo contar? Este finde no va a haber motos ni Fórmula 1. Ya para el próximo sí. Y nada.
¡Para el lado! We'll be right back.
octavo contigo.
Bueno, hemos terminado con Eloy en deportes. Y bueno, aquí está se nos va el partido que se jugó el España y Lituania, ¿para qué era? ¿Clasificación del Mundial o para el Mundial?
Era el de ayer, era un amistoso, sub-21.
Ah, sí, amistoso. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de efemérides.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Los ballets rusos revolucionan la danza. París 18, sí. París 18 de mayo de 1909.
Así es. Grabación y se lo tengo puesto todo.
Las representaciones de danza y de ópera de los ballets rusos marcan una nueva época y suponen el inicio del renacimiento de la danza clásica en Europa occidental. Con gran expectación, una velada de danza y ópera abre en la capital francesa la Chanson Russe, la temporada rusa. El programa está integrado por danza basada en la música de compositores rusos, entre otros Alexander Chedepin, Nikolai Rimsky-Korsakov y Mikhail Glinka, Tchaikovsky, y fragmentos de la ópera del príncipe Igor de Alexander Borodin. La representación obtiene un éxito rotundo. El público parisino apoya a los intérpretes, especialmente a Vaslav Nikinsky. La entrada, la estrella de la compañía moscovita, Sergei Dubrov, de 37 años, es el fundador y director de los ballets rusos, formado por miembros del Teatro de María de San Petersburgo y del ballet de la Corte de Moscú. Con la intención de acercar el arte ruso a Francia, Dubrov presenta varios conciertos en París a partir de 1906. La Chanson Russe supone la consagración de su trabajo. El éxito, uno de los artistas rusos y franceses, Dubrov ruso, intenta modernizar la danza trabajando conjuntamente con otros grandes compositores, con pintores, entre ellos Picasso, y bailarines rusos. Diaghilev pretende integrar danza, música y escenografía. En 1911 se estrenará en París el ballet Petrushka de Stravinsky, que llega a ser el número uno en todo el mundo. Bueno, pues hemos hablado de los ballets rusos, el Tchaikovsky, lo conocemos todos. Un compositor de música ruso, Tchaikovsky. ¿Algo suena Tchaikovsky?
Tchaikovsky, sí.
Sí. ¿Eloy, te suena Tchaikovsky? Sí, pues en 1900, al principio del siglo XX es cuando estuvo el esplendor de este tipo de ballets, que ha llegado a toda Europa occidental, básicamente, y no más allá. Y que es Berlín, París, Madrid, Londres, etcétera.
Moscú,
claro. Y bueno, y ahí está.
¿Dónde?
Empezó los ballets rusos, de la danza rusa, empezó a mediados del siglo XX, en 1909. Y actualmente también hay rusos, los mejores ballets que hay en el mundo son rusos, actualmente, y anteriormente también, los mejores. Por su coreografía, su escenificación, etc. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos a hablar un poquito de otra noticia. Hemos acabado con los rusos y ahora vamos a hablar con la actitud, una ventaja estratégica. Al principio de la Primera Guerra Mundial, los aviones solo se utilizaban para tareas de reconocimiento. Las únicas armas del espacio aéreo eran los dirigibles, demasiado susceptibles de explorar. Cuando mejoró la dotación técnica de los aviones, estos se hicieron aptos para la lucha aérea. Había dos tipos de aviones de guerra, los cazas y los bombardeos. Los más importantes. Durante el cuarto año de guerra se ha impuesto la idea de que la guerra en el aire tendrá una importancia determinante en el desenlace del conflicto.
Imponía poner la clave
porque aviones de combate de última generación. Los bombarderos. Los bombarderos Gotha, estos tenían una gran importancia estratégica, porque pueden atacar la retaguardia del enemigo. Se trata de biplanos equipados con dos motores Mercedes que llegan a los 140 km por hora. Son los cazas. Otros aviones convencionales llegaban solo a 100 km. Pocos meses después de la aparición de los Gotha, los franceses estrenan su modelo Bradger XNB2. Un bombardero biplano que asciende hasta los 1000 metros y alcanza los 200 kilómetros hora. Estos se lanzan sobre trincheras defensivas, provistas de ametralladoras. Destacan figuras legendarias como Manfred von Richthofen, Barón Rojo, el británico Edward Marmont y el francés Georges Guynemer. En todos los bombardeos se acelera al máximo la construcción de biplanos. En Francia, en 1914, se construyeron 541 biplanos. En el 16, 7.600. Y en 1918, 25.000. En todo el mundo se construyeron un total de 210.000 aviones de guerra y no de guerra. En todo el mundo. Y bueno, hasta aquí ya podemos leer. Ahora, los aviones que empezaron a principios del siglo XX, del 14 al 18 se emplearon también para la guerra aérea. Los aeroplanos. Ingleses, franceses, japoneses y americanos son los que más. Porque eran aliados y estaban contrarrestando la expansión alemana. Luego también en la Segunda Guerra Mundial también pues pasó lo mismo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, estos son los países que estaban en la guerra, Segunda Guerra Mundial y,
sí,
y,
se está grabando.
Y es cuando empezaron ellos la guerra con los biplanos. Los japoneses también.
Uh-huh.
Y bueno. Lamentablemente los aviones, además para viajar también. Están para la guerra, lamentablemente. Y bueno, en el 14 ya, con pocos años de historia de la organización, había unos aviones ya muy buenos, que ya corrían ya los 200 kilómetros a hora.
Equipados
pues, muy bien. Yo los japoneses también tenían muy buenos aviones. Todos muy parecidos, sino con símbolos.
I dare you say that my behavior's unacceptable. So condescending, unnecessarily critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Tread the ground that I am walking on. But when it gets cold outside, I got nobody to love. You'll understand.
trying harder to breathe. But you are doing or screwing things up inside my head. You should know better, you never listen to a word I said. Putting your pillow and writhing in a nigga's sweat. Hoping somebody someday will do you like I did. But when it gets cold outside, I got nobody to love. You'll understand what I mean when I say there's no way we'll go. I give up, yeah. And like a relatable cries in the face of a monster that lives in a dream. See, and is there anyone out there? Cause it's getting harder and harder to breathe. Is there anyone out there? Cause it's getting harder and harder.
Siete años de Miguel Ríos.
Siete años tiene ya Miguel Ríos.
Pues habla de esto, Paco.
Miguel Ríos, bueno, está un viejo que se iba a retirar. Pero como lleva rock and roll en la sangre, dice que no se va a retirar. Va a seguir hasta que no pueda más.
Las noticias de actualidad de Monse.
Señor.
Bueno, voy a empezar.
Bueno, mira, yo quiero comentarte, apoyarte en la actualidad, Monse, porque veo que la política cada vez peor.
Ya te digo que cada vez peor. Bueno, vamos a ver. Esta es una noticia que se ha caído del país. Junqueras allana a hundirse el camino de los indultos al rechazar un acuerdo. El Ejecutivo recibe para mí el gesto de distensión del líder de ERC, que facilita al Ministerio de Justicia apoyar la medida de gracia por motivos de utilidad pública. El vicepresidente del Gobierno considera en la tribuna titulada Mirando al Futuro que los indultos son gestos que pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la adaptación y el sufrimiento de la sociedad catalana. Cualquier gesto en la línea de la judicialización del conflicto ayuda a poder recorrer ese camino. Dice reivindicando el referéndum y la amnistía.
No sé si el micrófono va bien, no lo escucho casi nada.
Pero, ¿ya lo habéis oído en la noticia? ¿Empieza?
Sí, está pasando por la mesa, pero lo está oyendo muy bajo. Bueno.
¿Ya lo has oído en la noticia?
No. Si puedes repetirlo, para que te oiga bien.
Vale, noticias. Vale, lo repito. Junqueras allana o ingresa el camino de los indultos al rechazar un acuerdo. El Ejecutivo recibe con la ley el gesto de distensión del líder de ERC que facilita el ministerio.
Igual te tengo que colgar, pero sí. Sí, te cuelgo y
apoyar
te
apoyar la medida de gracia por motivos de utilidad pública. El vicepresidente del Gobierno considera en la tribuna titulada Mirando al futuro que los indultos son gestos que pueden aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad española. Cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer el camino, dice reivindicando el referéndum y la amnistía. Ahora esa está queda bien, ¿no?
Sí.
Una cosa.
Uh-huh. Bueno.
Has
hablado de Junqueras, ¿no? ¿Y qué está con Junqueras? ¿Qué ha pasado con él?
Hombre, pues parece ser que... Sí, de los indultos estos que eran de partido, que se habían impuesto en la que habían rechazado un acuerdo de los que están indultados. Y parece ser que esto es en la sociedad catalana, si no me equivoco.
Uh-huh. Una pregunta, oye, ¿Junqueras está en la cárcel?
¿Junqueras?
No. Quien está en la cárcel Rato, ¿no? Rato sí que está en la cárcel. Y un buen rato va a estar en la cárcel el Rato. Un buen rato va a estar por fraude fiscal.
Joder.
Salir en la tele la lista de una lista de políticos con sus años respectivos en la cárcel. Una vergüenza. En la política de España.
No, pero aquí sí, dice un dato. El Ejecutivo recibe con alivio el gesto de distinción del líder de RC. Esto de Cataluña. Sí, sí. Esto de Cataluña. Ya, que ya. Se utiliza en el Ministerio de Justicia.
Uh-huh. La política de España, perdón por la expresión, pero me parece una mierda. Uh-huh. Es una mierda la política aquí en España.
Bueno, pero yo ya he terminado con este...
Bueno, hemos terminado con Monse
okay.
Y bueno, vamos a ver con Paco qué nos quiere decir.
Pero es que, perdón que interrumpa, la política aquí en este país, ¿cuándo no ha sido eso? Bueno. Paco, ¿cuándo la política en España no ha sido una... Bueno, puntos suspensivos. De toda la vida, en parte. Sí, yo tengo mis ideas, pero, y claro, y cada señor o señora tendrá sus ideas, yo las respeto. Pero vamos, aquí la política, mucha, sobre todo la derecha, muchas promesas de que queremos entrar en el gobierno, porque queremos cambiar todo a mejor y en lo que hay en este país, es mi opinión personal, es mucho afán de poder. Pero bueno.
Bueno, como no tenemos música, ¿no, Rafa?
Hay una cosa.
Pues vamos con otro tema, Eloy.
La niña es esa.
¿Qué os parece si hablamos del campeón de boxeo de 1908, primer negrito, campeón de boxeo? Y bueno, eso está, en aquellos tiempos había mucho racismo en Estados Unidos y actualmente también, pero antes era de escándalo.
Y es que ahora que estamos hablando de boxeo, tengo una duda, Gustavo, yo no sé si tú lo has podido averiguar, lo sabrás o te enterarás. Bueno, si te enteras, me encantaría que me lo habláramos. ¿Perdió algún combate? Porque eso es la duda que tengo. ¿Perdió algún combate durante su carrera profesional Rocky Marciano?
No, yo nunca veo baloncesto porque no me gusta.
¿Boxeo?
Boxeo. No me gusta el boxeo. Rocky Marciano, no me suena el Rocky Marciano.
Fue boxeador. Y yo la pregunta es que creo oír un rumor hace muchos años, cuando comenzó el siglo, que se retiró imbatido. Y es que como me pica la curiosidad, bueno.
Sí, sí conozco yo a esa obra de boxeo, a, ¿cómo se llama? Mike Tyson. Y que le arrancó una oreja, ¿Os acordáis que arrancó una oreja el Tyson a otro chico de color?
A Holyfield.
A Holyfield. Y que fue a su casa y le movió el trocito de la oreja. Y bueno, no le di dos hostias porque le miraron, pero yo no le di a la puerta al cabrón este.
Gustavo, el boxeo es muy bonito para mí.
A mí no me gusta, hinchándose a hostias.
Hay, sí, pero es que hay un tabú contra...
Hinchándose a hostias unos a otros. Hinchándose a hostias unos a otras, yo no lo veo bonito eso. Pupa, aguantado no, pero... hasta que cae cao.
Bueno, espera, lo interrumpas. Tú a lo mejor creerás que es, no es, yo creo que hay mucho tabú también contra el boxeo. Yo creo que es un deporte bonito. Ah, claro, cada uno tendrá su opinión, claro.
Bueno, el boxeo me gusta más el fútbol y el baloncesto. Y el tenis, bueno, también me gusta. Pero el boxeo, ¿qué jugadores españoles tenemos de boxeo?
De las niñas desaparecidas con el padre que era Tomás. ¿Qué ha pasado?
¿Las
han
recibido todas
vivas o muertas?
¿Cómo? Joder. Yo boxeo, es decir, no. Que es el deporte más brutal que existe.
Bueno, pero hay un bien común también, Paco. Cada uno lo ve las cosas a su manera, claro.
Cada uno tiene muchísimo dinero.
Claro, si es que cada uno, compañero, ve las cosas sobre su... bueno.
Y todos los negros tienen la nariz muy chata, ¿no? Muy aplastada. Todos los boxeadores.
Señor Rafa, perdone. ¿Usted podía mirar si es tan amable en internet si se retiró imbatido Rocky Marciano?
Pues claro que sí.
Gracias.
¿El qué? ¿El hoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué los negros tienen toda la nariz chata en el boxeo?
No sé.
De los puñetazos, la nariz lo... La plana, ¿no? De los puñetazos, ¿no?
Ya te digo.
¿Y ahí no tiene derrames cerebrales de tanto puñetazo?
Derrames cerebrales...
Sí, señor. Tenía usted razón, señor Eloy. Invicto.
O sea, que nunca ha perdido un combate.
¿Y cuántos combates disputó?
El único campeón de peso pesado que no conoció nunca la derrota.
¿Y cuántas peleas consiguió? ¿Cuántas victorias, perdón, el señor Rafa?
Defendió el título en 6 ocasiones.
¿En 6 ocasiones? ¿Y cuántos combates? ¿A qué edad se retiró?
Yo que marciano me suena, pero no caigo. Es que este marciano...
Se retiró con 33 años.
Qué joven.
Qué joven, ¿no? ¿Y bueno, cuántos combates estuvo?
200, por lo menos.
Sí, y 500.
¿500?
Que no, hombre. Mejor 90 combates y...
No creo, tantos.
Me dice Rubén que tiene 49 victorias, 43 por knockouts. No, ¿se dice así? ¿Knockouts?
¿Y algún nulo?
Pero bueno,
Vale, perdona, que no te quiero liar.
No llevo a tanto, chicos, yo no sé.
Vale, no te quiero liar. O sea, ha sido en la historia del peso pesado el único campeón imbatido. Jolín, qué bueno.
¿No me da tiempo?
No, que no pasa nada. Señor Rafa, no le queremos agobiar.
Rafa, ¿y de las niñas estas que aparecieron vivas? Que están con
el... Oye, ¿el karate te gusta, el karate?
Bueno.
Sí, hay una chica que ha ganado, ¿no? una medalla a una chica joven.
Uh-huh.
Y bueno, y bueno.
Tienes que mirarte la jaez de cambiártela, porque cuando tiene ya como hilillos ahí, no te protege luego ya tanto.
Bueno, pues nada, hemos terminado.
Sí.
Y bueno, hemos hablado.
Falta algo más que añadir, porque sí, todavía tenemos.
Quedan 15 minutos todavía. Por ejemplo, un negro se programa campeón de boxeo. ¿Dónde de boxeo?
¿Era? ¿Quién era?
Jack Johnson.
Jack Johnson, sí.
¿Lo conoces?
He oído por televisión.
¿Qué boxeador fue el que le mordió la oreja?
Tyson a Holyfield.
Tyson, ¿no? El que está.
Venga, Eloy.
Hasta luego. Ah,
bueno,
no,
quedaba
el servicio.
Bueno, en el siglo XX, 1908, había racismo en Estados Unidos. Y la victoria del boxeador negro, Jack Johnson. Este deporte alcanza una dimensión racial. La lucha por el prestigio o fama entre negros y blancos. El norteamericano Jack Johnson, de 30 años, se convierte, gracias a esta victoria, en el primer campeón de los pesos pesados negro. El gigante de Galveston, que vence claramente al también estadounidense Tommy Bones, domina el combate a voluntad. Para no ponerse al público en contra, renuncia al definitivo golpe de KO. Por el contrario, juega con su adversario y utiliza su rica y brillante técnica. El boxeador negro provoca constantemente al campeón blanco. Con su permanente golden smile, sonrisa dorada, por el brillo de sus dientes de oro.
¿Dientes de oro?
Sí, o sea, tiene todos los dientes de oro. Ese era el pastón.
Pero que le mordía la oreja.
No, ese fue antes. Este es otro boxeador.
Ah, este.
Y no sé si son mañados o puros. Son mañados, ¿no? Porque para ser puros los dientes.
¿Eh?
Que son mañados, ¿no? Los dientes, se supone, son mañados.
No, sí.
Y que eso, y son todos los dientes de oro. Todos, no uno, ni dos, ni tres, todos. Y bueno, pues aquí. El boxeador negro provoca constantemente al campeón blanco con su permanente golden smile y sus palabras burlonas. Al principio del 14º asalto irrumpe la policía e interrumpe este combate desigual. Antes del combate solo se contaban maravillas sobre la clase de Tommy Bones, que había triunfado primero en Europa y más tarde en Australia. Finalmente consiguió cobrar la cifra récord de 6.000 libras. La población negra de Estados Unidos aclama a Johnson como el libertador. El nuevo campeón había crecido recogiendo algodón en Galveston, Texas, y empezó a practicar boxeo, deporte hasta entonces mayoritariamente blanco, en 1897. Para la América blanca, el título conseguido por Johnson lo convertía en el hombre más odiado del continente por su habilidad en el ring. Por el racismo, Jack Johnson se marcha a Europa en 1912. En 1915 perderá el título mundial ante Jess Vila. Pues ya está. Jack Johnson, que nació en 1876-1946. Bueno, Jack Johnson, actualmente, antes del siglo XX, antes era, en vez de boxeo negro, era blanco, todos. Pero luego ya, con el tiempo ya, a principios del siglo XX ya eran casi los mejores boxeadores los negros, como actualmente también. Actualmente también son mayoritariamente negros. Sí, los negros son...
Atletismo, boxeo, cualquier modalidad.
Sí, sí. Y el trofeo no es una copa ni nada, sino el cinturón, de oro.
Sí, señor.
Y bueno, antes era dinero, pero luego ya con el tiempo ya se ha puesto ya el cinturón. Sí. No sé cuándo empezó el cinturón de dorado, pero yo creo que para la Segunda Guerra Mundial, a partir de ahí yo creo que ya era, o después ya era el cinturón dorado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, me parece a mí.
El boxeo era considerado como un deporte de hombres, no existió... El boxeo femenino hasta muchos años después, ¿no, Gustavo?
Yo nunca he visto la tele un boxeo femenino, yo nunca he visto un boxeador femenino. Es que no hay apenas.
Sí, hay, ¿no? Lo hay, boxeo femenino.
Pasa lo mismo que con el fútbol femenino. No se le da... No se le da repercusión, la prensa no habla de él, pero claro que existe el boxeo femenino. Sí.
Nunca lo ponen, esa es la verdad.
Alguna vez lo he visto.
La hija de Clash of Clay fue también. También ganó un montón de combates. Sí. No voy a decirte ahora, creo que sí que fue campeona del mundo también.
Tuvo que ir Jack Johnson a Europa por el racismo que había allí en 1912, 1915. 1912 se tuvo que ir. Por el racismo que había.
Bueno, yo creo que
se
ya
tomó
unas patatas fritas y unas patatas fritas.
Se tomó, luego volvió y siguió, pero que el racismo estaba en auge en aquellos tiempos. Y siempre el racismo siempre ha estado vigente mucho tiempo. Y donde más, antes y ahora, en Estados Unidos.
Sí, Kennedy hizo mucho para la comunidad negra en Estados Unidos. Porque siempre ya no es Kennedy.
En Estados Unidos, antes y ahora es brutal.
Pedí permiso para poder ir a escuelas, porque los críos de la raza negra no podían ir a un colegio de blancos, a un instituto para blancos, ni nada. Y entonces yo le pedí que me hizo alguna reforma respecto a eso de...
Sí, sí.
¿Qué es esto?
Pues Jack Johnson era rapado, se tenía rapado el pelo. Y empezó muy joven, con veintitantos años empezó.
¿Veintitantos años?
Sí, era negro y jugó muy bien. Bueno, pues Jack Johnson fue el primer negro. Sí, queda nada. Bueno, pues ya para terminar. ¿Cuánto queda?
5 minutos.
Pues ya para terminar, el boxeador negro Jack Johnson, que nació en 1876 y murió en 1946, o sea, muy joven. Con 75 años. Bueno, joven. Bueno. Fue el primer negro que alcanzó el título mundial de los pesos pesados. A batir al australiano Tommy Walsh en 1908. Profesional de 1897 a 1928. Perdió la corona en 1915 ante Gis Villar, antiguo, aunque siguió disputando peleas hasta 1945. A los 67 años, un año después, fallece.
Ya.
Pues ya son 67 años, que, muy joven, yo lo veo muy joven. No se sabe de qué murió, no se sabe, pero que ahí está el legado de Tommy de Jack Johnson, Tommy Bones, Gis Villar, eran blancos, Tommy Bones y Gis Villar eran blancos, Jack Johnson era negro. Y bueno, el boxeo, pues no sé dónde se originó el boxeo, no sé. ¿En Estados Unidos?
No, yo creo que fue más bien en Inglaterra.
¿En Inglaterra se originó el boxeo?
Sí,
luego
sí que fue en Inglaterra.
Ajá. En Inglaterra y luego ya se expandió por todo el mundo, ¿no?
Sí, por todo el mundo, Estados Unidos.
Sí, pues yo creo que era Estados Unidos el que donde se originó. Como venían, como era un deporte casi negro, de personajes negros, los africanos, pues al exilio se emigraron a Estados Unidos y de ahí empezaba la originalidad de Estados Unidos, pero no se sabe todavía. Eso hay que estudiarlo y a ver qué pasa.
Sí,
Porque en el siglo XX había mucha inmigración de lo que con de esclavos, se trataba a los esclavos, los racismos, los negros iban a Estados Unidos y a Europa también. Donde no fueron, fueron en Asia y América del Sur, y dice todo, ahí no fueron apenas. Los negros. Fue en Europa y en Estados Unidos. Bueno, pues nada. ¿Cuánto queda? ¿Cinco minutos? Bueno, pues hemos hablado de baloncesto, de boxeo. Y
oye, yo al final no me acuerdo, yo le diré. ¿Qué ha dicho de lo de las niñas esas que están con el padre Tomás? No sé si han aparecido al final del libro.
Sí, ya hemos
oído. ¿Han aparecido?
No, no entiendo. ¿Qué?
No, que habían desaparecido. Que resultaba que se habían ido con el padre.
Ah, las que han desaparecido, las niñas que han desaparecido.
Sí, sí, sí.
Pues desaparecieron en las Islas Canarias, ¿no? En Gran Canaria. A ver si ya la encuentran. Porque están ahí removiendo Sodoma y Gomorra con el rescate. A ver. Hace ya dos meses ya, ¿no? Dos meses ya.
Y lo de la vacuna del COVID también parece que va mejor, ¿no?
Sí, la segunda dos.
Dice que ya hay menos fallecidos.
Sí, bueno, de 400, de 400 a 120 y pocos.
Controlando ya esto y...
De todas formas, así, ahora sí tenemos que estar protegidos de algo.
Claro, es que de 400, una incidencia de 400 a 120, los datos son buenos.
Han dicho que a veces la mascarilla, pero yo creo que...
Y han dicho que a lo mejor en un futuro próximo se quitarán las mascarillas.
¿Cuándo?
En un futuro próximo a lo mejor nos quitarán las mascarillas.
¿Un futuro próximo?
Sí.
Puede ser.
Esperemos que sí, porque es un unicornio la mascarilla. No te puede respirar
ten
bien.
Ten en cuenta que solamente hemos tenido dos años, porque en 2018, 2017, o los años anteriores, nada, no había mascarilla ninguna, si no me equivoco.
Bueno, pues nada, faltan dos minutos. Vamos a hablar un poquito del concierto que vimos, que no lo visteis vosotros.
No.
Se llamaba el grupo Una Guapa y Una Trapa, era un dúo, y que estuvo muy bien. El precio de 5 euros, y al final hubo una rifa de 2 cuadros, por 3 euros la papeleta. Y eran unas chicas tomando el sol de espaldas al sol, y luego otra una figura abstracta. Y estuvo muy bien. Y a Patri, la Coleta Rubita,
¿qué?
Esa le tocó un neceser de productos, no sé muy bien de qué, pero le tocó. Y estuvo muy bien todo, nos pasamos genial. Bueno, pues ya queda nada y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.
Hasta luego, radiantes. A Paco, a Eloy, a Gustavo, Rafa, que están los controles, a los profesionales de la Rafa y sus dos.
Hasta luego.